Querido Pellicer.
Amigo Palomar, qué bien se está aquí sin que nuestro amigo Palomar, Dios lo tenga en la gloria, descansando en su paz interior.
No asuste a los oyentes, Dios lo tenga en la gloria. No, no asuste a los oyentes, Pellicer.
Está vivo y coleando en Hombre, su paz, en su paz y lo que interior. Queda. Se merece descansar. Piense que el amigo Palomar lleva mucha tralla, ¿eh? Desde pues, las 3:30 hasta las 2.
Pues nuestro amigo Palomar tiene que aguantar trabajando hasta los 96 años. Pues, que pues, yo a los 86 termino Palomar, de pagar la hipoteca.
Él es un poco hormiguita. Es poco hormiguita. El problema que hay es que la hormiguita que uno tenga, de aquí 20 años, ¿habrá propiedad privada? Pongo el interrogante.
Ya.
Es decir, y no lo digo en plan negativo, ¿eh?
A ver, claro que habrá, Pellicer.
No lo sé. No, no,
yo lo tengo clarísimo.
Es que si la clase media la van saturando como la saturan, iniciativa privada no hay. Bueno.
Antes tiene un tema que me interesa mucho, pero antes quiero hacerle una pregunta. El viernes estuvimos hablando de si iba a haber elecciones anticipadas o elecciones dentro de 2 años. Y yo decía, que no lo dije, creo que no lo dije en directo, pero es percepción mía, ¿eh? Que el partido que abandere la vivienda, porque si ahora hay problema, dentro de 1 año y dentro de 2, creo que va a ser algo terrorífico lo que va a pasar.
Hoy estaba yo en una oficina bancaria, he ido con mi libretita de ahorros a sacar 200 euros para poder sobrevivir. Que aún voy, yo aún voy así. Y había un señor al lado hablando de eso y me dice, ¿usted qué opina? Estaba haciendo cola. Digo, hubo una época que no se puede hablar, pero yo esa época la he vivido. Tenía 15, 20 años cuando murió Franco. Yo lo he vivido. Vamos a hablar en serio. ¿Qué es la historia de España? ¿Cómo puede ser Adif 45 años desde el año 39 hasta el año prácticamente? Es decir, es historia de España, Mon. El año 39 acaba la guerra y el año 36... Es decir, hace 90 años que empezó la guerra civil, por desgracia, en este país. 90 años. Y aún estamos en la guerra civil. Voy a acabar el programa con un poema de Machado sobre eso. Sí, Antonio Machado, que hace 150 años.
Sí, 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 yo soy machadiano. Sí. Yo hice con el colegio un viaje a Soria y estuvimos recitando Orillas del Duero.
Yo continué yendo a Soria por Machado y voy ya cerca de 50 años, 45 años, vale. Los Cárdenas Roquedas, la curva del Duero, la curva de Ballesta. Le puedo contar todo, donde meaba, donde...
Ayer hablaba yo con amigos de Villamparo, en Rocafort, que es donde escribió la elegía a Lorca.
Eso fue el final de su vida, pues cuando estaba enfermo, decrépito, y encima un poquito
pero está cerrado Villamparo, ¿eh? Yo creo que tiene la suficiente importancia como para que se pueda visitar.
Luego cerraron. Yo fui hace 50 años, cuando estaba abandonado. Y quise comprarlo, no tenía dinero, pero oye, con dos narices. Es precioso el chaletito, es precioso.
Mucho.
Vale, es un tipo modernista, precioso. Vale. Es decir, no, lo que yo iba a decir es que la vivienda, y hemos hablado de la vivienda esta mañana. Y yo digo, es que en esa época, del año 65 al año 85, 90, 80, hasta el año 80, todo el ciudadano español tenía acceso a una vivienda en propiedad. Todos. Y hoy, gracias a eso...
Bueno, y quien quería alquilar también. Hasta hace 7, 8 años...
Sí, olvídese. No, pero estamos hablando...
En Abastos te costaba 450 euros un alquiler.
Déjeme que hable de algo que es muy importante para que la gente lo piense. Olvídese de la dictadura de Franco, que fue un dictador, de acuerdo. Pero todas las dictaduras, si se mantienen como maduros, porque algo era bien, digo yo. Pues si no, no se podría mantener. La gente moría de hambre y se tiraría a la calle a pegar tiros. Vamos, yo no justifico a Maduro ni justifico a Franco. Son dictaduras para mí. Quizá la de Franco más dictadura o la de Maduro. No, si yo Maduro no lo conozco. Bien, y hacía vivienda
para... Bueno, abiertamente dictadura era el régimen de Franco. Totalmente. Que yo tampoco defiendo a Maduro.
Me lo va a contar a mí, totalmente. Pero es que Maduro, pues no parece que tampoco sea una democracia normal. Pero bueno, me da igual democracia, me da igual. Mira,
normal no es.
Yo no voy a entrar en estas cosas. Es decir, donde voy yo es que todo tenía... todo el mundo que los emigrantes, los que venían... De la zona de Albacete, estoy hablando en Valencia, Albacete, de Teruel, Cuenca, Ciudad Real, venían aquí, encontraban trabajo, porque allí no había nada, había el caciquismo aún perduraba, no había riqueza laboral, no había riqueza agrícola, no había riqueza industrial, y venían a las ciudades, en este caso Valencia. Todos adquirían una vivienda de VPO y todos tenían su vivienda en propiedad, que a los 10 años la habían pagado. Y luego compraban una casita en el campo, un chaletito no sé qué, un apartamento, y un 600. Es decir, iban de menos a más. Ahora están viviendo hijos y nietos en esas viviendas de la época aquella.
Claro.
Gracias a esas viviendas, la gente tiene aún dónde ubicársela, sobre todo la gente de clase baja y media baja. Gracias a esas viviendas que se hicieron en los años 65, 70, 75, 80, 85, esa gente, con un precio que era un 15-20% del sueldo prácticamente de un de una persona, que entonces, por desgracia, las mujeres no trabajaban, solo trabajaban los padres de familia. Es decir, y esas viviendas hoy, usted las ve que están llenos de los barrios de alrededor, vaya a cualquier pueblo de la ciudad de Valencia alrededor, todos son viviendas de protección oficial, el 80%. Por ejemplo, Chirivella, mi pueblo, tenía 3.500, 4.000 habitantes en el año 60. Alacuás tenía 3.000, 4.000. Sí, claro. Y ahora tienen 30.000, Torrente tenía 12.000, ahora tienen 80.000, 90.000. Alcira tenía 15, ahora tiene 60. Vamos a hablar en serio. Esas son viviendas, el 80% son viviendas. Y eran fáciles de pagar. ¿Por qué? Porque era una vivienda social. Esa vivienda no pagaba plusvalía cuando se compraba, no tenía ningún impuesto. Durante 15 años o 10 o 20 no pagaba el IBI. El Estado te daba a fondo perdido un 15 o un 20%. Es decir, eso se llama vivienda de protección oficial. Yo no digo justifico el franquismo ni la dictadura, pero eso fue una realidad. Por desgracia, eso se acabó. Aznar hizo algo y después ya, después de Aznar, se acabó todo. Todo. Nadie ha hecho ya nada. Esto es una vergüenza.
Bueno, pero tiene usted sabe que en Europa, principalmente, casi todo el mundo vive de alquiler.
Pero tú no eres Europa.
Pero la vivienda...
Pero en Portugal...
Ya, pero la vivienda, para mí, el problema no es que no puedas comprarte un piso. Es que no puedes comprarte un piso y lo único que puedes hacer es alquilarte una habitación.
Pero alquiler, con las leyes que hay, contra los ocupas y contra la falta de pago...
Sí, yo no digo... Porque
la gente no alquila, prefiere estar solo.
Si el mayor drama claro. es una madre con un hijo, que nadie le alquila...
Claro.
Ese es el verdadero drama, que es una ley que se parió para...
Si hubiera una ley que
el ocupa
se fuera a la calle, porque al final el ocupa no deja de ser que entra en la propiedad privada, está robando o ocupando algo que no es legal. Eso ocupa que los gobiernos y ayuntamientos que queden viviendas para esa gente que no tiene la suerte de poder hacer una vivienda, que le den eso. Pero eso lo hacen en Europa. En Europa, usted va a Francia, yo he estado en París muchas veces, y el 50% son viviendas de los ayuntamientos. Y lo claro. alquilan a la gente que no puede, a precios módicos lo alquiler. Es que aquí
es lo
no
que hay, tendría que ser.
Perdone,
que
es que aquí
el inquilino
no,
debería
aquí,
ser la administración.
Aquí tiene que ser el propietario quien cargue con todas las consecuencias de un alquiler, para lo bueno y para lo malo. No, es que los ayuntamientos y los Generalitat y los estados hagan viviendas de sociales para alquilar a esa gente. Claro, pero es que en Europa no me vale lo que usted me ha dicho. Allí hay vivienda social para alquilar la que usted quiera. Pero porque lo hacen los ayuntamientos. En París, el 70% es vivienda de esas. Yo he ido muchas veces a París, 7, 8 meses, y toda la gente que vivía, que eran hijos, inmigrantes españoles, tenían su alquiler a precio baratísimo.
Para un inquilino, el casero que sea...
Pero el propietario no tiene que asumir los riesgos de que un inquilino te pague o no te pague. ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué está todo el dinero que tienen? Es decir, que lo lleven bien usado. ¿Y usted sabe el trabajo que da hacer viviendas? Arquitectos, trabajadores, empresarios, albañiles, fontaneros, cristaleros. ¿Está lo que mueve la economía? ¿De verdad? ¿Con buenos sueldos, impuestos fijos? ¿Está lo que mueve eso? Estamos hablando de un 15, 20, 25% del PIB, era en su momento. Y de repente, ¿dónde está la vivienda social? Ustedes son unos caraduras todos. Y ahí pasó el humanismo. ¿Pero cómo van a hacer esta gente? Me da igual del PSOE que del PP. Ahora toca el PSOE. Pues que se fastidie. Llevas ya 6 años gobernando, ¿eh? Y no has hecho nada. Nada. Cuando venga el otro, le daremos también. Como en su momento Montoro, le di la semana pasada. Y se lo merece todo, una vergüenza. Pero ahora viene lo que más me fastidia. Esto va a más. Ya no es solo corrupción, ya no es solo puterío, ya no es solo falta de vergüenza, ya no es solo despilfarro de dinero público, ya no es solo de todo eso, de abuso del poder por el ministro de Hacienda del PP, ya no es la mujer del presidente, no sé qué, ya prostíbulos, todo eso. Que todo eso me parece vergonzoso. Todo. Porque hay que dar imagen. A nosotros nos piden que seamos honrados y honestos. Y que demos imagen. ¿Ellos qué hacen? Yo creo que la gente no profundiza en algo que le voy a decir. Es el humanismo político ha desaparecido. Todo. Y si no hay humanismo, no hay sociedad. ¿Y qué es eso? Es muy gordo lo que voy a decir ahora. Y la gente lo pasa... A los medios no les interesa hablar de eso. Los currículums.
Hombre, claro.
No, pero vamos a profundizar. Luego hablábamos del libro, que es lo que me gusta a mí. Los currículums. Los colegios, que aparentemente parece una chorrada, no, no, es importantísimo. Es clave. Es la mentalidad que tienen los políticos actuales, que todo vale metiéndote en la secta de un partido a los 15 años y el partido me dará a comer a mí, a mi familia y a mis amigos. Y además, comeré de cine, con unos sueldazos que no, que en la vida privada no valgo para nada, y encima unas prebendas, viajes pagados, buenos trajes, buenas comidas, todo, todo, y luego me coloco, me recoloco y me revuelvo a recolocar.
Y si la cagas, te cambian de sitio.
Te cambian de sitio. Y no hay ninguna responsabilidad.
Caes hacia arriba. No, no, ahí acojonante.
¿Cómo puedo usted, su sobrino, si tiene hijos, el otro, Silvia, yo, transmitir a los que vienen detrás de nosotros que se esfuercen y trabajen en los estudios o en los trabajos o en lo que sea, en este caso en los estudios? Porque las chicas y chicos se tiran verdaderas horas con exámenes, con el selectivo, con depresiones, con las carreras, con oposiciones, para...
Pero hay otro problema, Pellicer, que uno se puede esforzar en los estudios y entonces tiene que elegir el sueldo que gana aquí o si se va fuera lo que puede
Vamos
ganar.
Vamos a hablar
¿eh?
De los estudios ahora y luego hablaremos de la formación profesional. En este caso, el estudio, porque es lo que ha pasado. Cuando... Para tener un título que le acredite para ser válido a la sociedad, para estar preparados para ofrecerse a la sociedad, para hacerlo mejor. Cuando los que tienen que bendecir eso y tienen que dar ejemplo son los políticos. Y es una vergüenza. ¿Cómo manipulaban los currículums con carreras que no tenían? Pero, y yo pregunto, ¿y cuántos más lo habrán hecho y no han salido a la palestra? Para mí,
no, pero le digo que todos, probablemente.
Para
ahora
mí,
ahora
para
están
mí
quitándose.
Era como un hábito ponerlo eso y no pasaba nada. Oiga, campeones, que ustedes no saben que cuando están haciendo eso están fastidiando a mucha gente, una juventud con ideales, con ilusiones del esfuerzo y del trabajo en la formación profesional, en el trabajo, en este caso en los currículos universitarios. Es decir, pero ¿a qué desfachatez hemos llegado? ¿A qué vergüenza hemos llegado? Y además con un agravante. Se dispara de la chica esta del PP, que ya está recolocada en la televisión. Es decir, sales y luego te coloco. Pero el PP le dice, macho, que tú también tenías ahí escondido. Entonces salen las bombas. Es decir, el armamento que tienen los dos partidos políticos para tirarse en cara a todo es abismal. Oiga, señor, mire, primero, Sánchez, usted no tiene que estar de presidente porque copió una tesis doctoral. Para empezar. Señores ministros, ustedes no me vengan a mí cuando ponen un... No, estudió magisterio. Pero coño, estudió magisterio, yo puedo estudiar álgebra y geometría. Me matriculo de primero de matemáticas y yo digo, he estudiado matemáticas y no tengo ni zorra de matemáticas. ¡Es una vergüenza! ¿Cómo puede ser un tío político humanísticamente engañando a un pueblo con los que se esfuerzan? ¿Para qué sirve la universidad? ¿Para qué sirve la formación profesional? ¿Para qué sirve el esfuerzo y el trabajo? ¿Cómo puedes crear que esa juventud... Nos están adoctrinando al borreguismo. Yo, papá Estado, te daré hasta que reviente esto. Es mentira lo del paro. Lo digo ahora. Como dije lo del Brexit, que no volvería. Lo acerté. Como dijo las baterías de Sagunto. Lo acerté. Contra todos ustedes que...
Bueno, no, hasta donde yo sé, continúa.
Pero usted sabe que he luchado con las baterías de Sagunto. Ahí están. Año 25, no hay ni una batería. Todo es una bola. Nos llevan por donde quieren. Y lo del Brexit, todos contra mí. Ahí está el Brexit. La libra está la línea para arriba. Y ahora nos están engañando humanísticamente, poniendo carne. Pero qué vergüenza. Por lo menos la del PP se ha ido. ¿Qué hacen los demás que no se han ido? Pero es que hay ministros también ahí metidos. ¿Pero esto qué es? No lo ponga, señor. No lo ponga. Sea un poco, al menos usted ha llegado a político sin tener una preparación universitaria. No pasa nada. Pone que es el listicito, fontanero o no. O está en el paro. Pero póngalo. Encima lo hinchan para decir, qué bueno soy, qué grande soy. Y están 40, 50 años metidos ahí. ¡Listas abiertas! ¡Listas abiertas! Yo no voto desde hace muchos años porque yo voto en blanco o no voy a votar. Porque yo quiero listas abiertas como en el Senado español. ¡Lo mismo!
Pero no les interesa.
No, perdone, hay que hacerlo.
Bueno, que claro, hay si que no, hacerlo, no, ¿quién lo va a cambiar?
No, pues para eso...
¿Qué no va a cambiar?
Claro, están todos metidos dentro de ellos...
Claro.
Bueno, pero esto está...
¿Y si cambia el gobierno, se cree usted que lo van a cambiar?
¿Cómo puede creer a alguien que ha copiado un examen?
¿Pero usted cree que alguien cree a alguien de la clase
Yo cuando
política,
estudiaba, Pellicer, intentaba copiar si podía. Pero si me pillaban, me tiraban a la calle y me fastidiaban la vida. Tenía un miedo a copiar. Esto no tienen miedo. Les da igual.
Pellicer, el problema no es ese. El problema es que una persona que con mucho esfuerzo saca una oposición, pues es una persona que luego depende, ya sea policía, bombero, juez, notario, es que en manos de todos los que están ahí, votando sí o no según el día y con cubatas a 3,5 euros en el Congreso, es que depende mucha gente, y es gente sin formación, y eso es una barbaridad.
No, mira, ahora,
¿quién lo permite? Pues es que ahora, yo creo que es el... Ramón lo dice, usted, yo estoy de acuerdo. Es, es el reflejo...
Y menús en el Congreso muy baratos también.
Creo. Menús, que bueno, sí, el otro día lo ponía, no sé cuánto costaba el almuerzo, pero vale, no sé si era el desayuno 0,60 o 0,80, vale. ¿Eh?
Pero es que yo no sé, pero en el Parlamento tenía que estar prohibido el alcohol. No sé si está...
Claro, pero si vas a votar, ¿qué cojones haces bebiendo? Es que es lo que yo no entiendo.
¿El alcohol? ¿Usted sabe que está prohibido?
No, no, pues si los cubatas, si el gin tonic te cuesta 3 euros.
Tres euros y medio.
Oyente nos diga, que alguno habrá que se apretará 6 y votará. ¿Por qué se cree usted que uno... ¿Por qué se cree y está en el PP, en el PSOE, en todos, que lo único que tienen que hacer es un botón sí y un botón no y se equivocan?
Cálmese.
¿En serio?
En los bares de las comunidades autonómicas y del Parlamento... Yo, según
oyente, en el Congreso de los Diputados estaba el menú. Bueno,
no,
o sea,
perdone, yo no sé, yo a los oyentes hay alguno que me haga un mensaje si el alcohol está prohibido o no. Porque si no está prohibido es una vergüenza que se venda alcohol cuando nos prohíben a todos el alcohol. Y más tíos y tías que están defendiendo el humanismo español.
Eso de los
de verdad, yo no sé si he transmitido la idea. Es una desfachatez, vale todo. Mienten. Una persona, un político que... Bueno, imagínese en Inglaterra lo que duraría, o en Alemania, o en cualquier país democrático. Por eso quiero listas abiertas. ¿Por qué la democracia inglesa tiene 1000 años? Se gusta al líder del partido que tú quieras, pero el de barrio. ¿Por qué en Estados Unidos...
Pellicer, en este país no va a haber listas abiertas, porque sale el cabeza visible de cualquier partido político, pues es el que va con coderas y va pisando a su...
Y como no hay listas abiertas, los que van en la puñetera lista...
Pues los peores de cada partido.
Claro, y hacen, son obedientes.
Es inversamente proporcional.
Obedientes y
¿por qué luego el número 2, el número 3? ¿Por qué luego el ministro? Da igual.
¿Ha visto alguna vez que en algún... Bueno, el otro día uno de Sumar, creo que se salió. Uno. Pero usted ve alguna...
Bueno, y en pandemia creo que 2 fueron los que se salieron y no votaron lo de las dietas cuando estábamos en un encierro.
Vale.
Dietas usted, y desplazamiento,
visto
a trincar.
Usted, ahora, por ejemplo,
y la gente muriéndose.
Ahora está, el PSOE tiene un problema encima de la mesa. Tenía que haber convocado elecciones el año pasado, pero cágalo. Cuanto más lo alargue, la lenta es más gorda. Y además llega un momento que a los que estás apesperando, que son los partidos nacionalistas, los está haciendo tan ricos que los están reproduciendo los demás. Y en el momento que ya no puedes dar más, te pedirán o referéndum o... Entonces les has dado todo y luego te vas a la calle. Es que cuando diga referéndum y Sánchez diga que no, elecciones, y entonces pierde. Y les has dado todo. Pero no te das cuenta que te están utilizando. Ten dignidad, noñi, que tú no has venido aquí a perpetuarte en el poder. Te ha pasado lo que te ha pasado a tu alrededor, te lo comes con patatas fritas y con dignidad y dices, señores, yo soy inocente, no tengo nada que ver. Pero me ha tocado todo esto, vamos a convocar elecciones y que el pueblo decida. Pero yo no puedo estar siendo sumiso y esclavizado un país como España a 4 partidos que no quieren España. Es que esto, ¿cómo lo puede entender uno fuera de España? ¿Cómo lo puede entender? ¿Usted sabe lo que yo he dicho ahora? Que los partidos que...
Bueno,
no quieren,
cálmese ahora usted, porque tenemos que ir a publicidad.
Viene vacaciones. Y lo último.
Y hablamos de turismo, y hablamos
Trump
de libros.
Lo podrán criticar, pero Europa se ha rebajado Trump.
Pues ya lo hemos hablado antes también. Ahora volvemos. Pellicer, estamos en antena. Libros. Ahora
vamos
viene vacaciones.
Vamos a ver. El turismo que usted me ha comentado antes un momento, el turismo, yo quiero turismo de calidad. Y los turistas estos que vienen de países, estos rubietes que vienen, nos miran por encima. Y el otro día le dije a uno de todo. Y dos taxistas se pararon. En la plaza del ayuntamiento, semáforo, peatones para mí, la semana pasada. Y 20 ciclistas o 18 jovencitos, rubietos, estos nórdicos y tal... Casi uno me atropella. Y digo, oiga, y un taxista y un coche le dijeron de todo. Nos miran como si fuéramos pobres. ¡Fuera! Turismo de verdad, con respeto. Porque yo no invado un paso de peatones porque voy con bicicleta. Eso me pasó a mí, pasa a mucha gente. Y el taxista les dijo de todo. Bien. O sea, yo voy a recomendar...
Bueno, los que van con patinete, otros.
Bueno, y los de patinete
y los
ya...
que van con patineta toda leche... que son repartidores de todas estas de comida,
están enfermos.
Que yo no llamo.
Se saltan los semáforos en rojo. No se dan cuenta del riesgo que tienen.
Y ojo, yo voy con mucho ojo cuando voy en coche, cuando me da mucho más miedo cuando estoy como peatón, pero para los que utilizan la bici son el verdadero problema. Yo no sé cómo no lo prohíben. El aparato ese.
Con la moto, esos, y sobre todo los repartidores que tienen prisa, se saltan las calzadas en rojo, es verdad. Y vamos, tienes que ir con mucho cuidado. Bueno, ya sepa, todo tiene solución, menos la muerte. No, que está hablando de que viene la lectura de verano, cada uno que lea lo que quiera. Pero yo tengo la obligación, de, como buen valenciano, defender mi tierra. El otro día una entrevista de una persona muy allegada a mí, con una multinacional, y dice, ¿qué tal Valencia? Y yo siempre le digo, en Valencia, cuando juega en casa, gana contra el Madrid, el Barcelona y el Bayern. Fuera perdemos. Hay que reivindicar la ciudad y la ciudadanía. Y hay tres escritores valencianos, en este caso son hombres, afines a la casa, amigos, pero son muy buenos. Uno es Santiago Posteguillo, que ha sacado una novela, Los Tres Mundos, que es la trilogía de Julio César, la primera trilogía, creo que le queda una segunda. Santiago Posteguillo es el escritor que más vende de España.
Creo que son...
200.000 el año pasado.
No, pero creo que son dos libros los que ha sacado.
No, tres. Este era el tercero, Los Tres Mundos. Era Roma Maldita, el anterior, y este era el tercero, seguro.
¿Sí?
Tres Mundos, sí.
Y ahora ¿Ya ha salido el tercero?
Sí, el tercero ha salido hace poco. Es la trilogía. Y luego va a salir, creo que otra trilogía que va a hacer más adelante sobre Julio César. Maravilloso. Pero es que Santiago Portillo es el escritor que más vende español en España. Porque es un crack. Y es valenciano y vive en Valencia, coñi. Y hay que... ¡De verdad! ¡Viva! Luego hay una escritora...
El tercero de César sale en octubre.
Bueno, en octubre, pero en octubre. Bueno, que va a salir... Bueno, Roma 21
de octubre.
Maldita, bueno, en octubre, pero está por ahí. Ya, pues que lo pidan.
Yo soy Roma,
pero
Maldita
ya pueden hacer
Roma...
Pueden hacer es el pedido por internet. Ya lo pueden reservar, que es verdad. Tiene usted razón. Es que lo miré el otro día, se puede reservar ya el libro. Y tiene precio y todo, ¿eh? Tiene precio y todo. Creo que son 24,70 o 24,60. Lo miré el otro día.
Sí, vale. Ya está el tercero.
Bueno, lo otro es un amarillo, Roma Maldito. Bueno, segundo, Begoña Valero. Begoña Valero ha escrito una novela que aún está con la séptima o octava edición, que se llama Un testigo llamado Cervantes. Curiosamente, Posteguillo y Valero y Begoña, el año pasado en la Ciudad de Cartagena, novela histórica más antigua de España, 25 años, le dieron el Ciudad de Cartagena de un libro el año anterior a Santiago Posteguillo. Y a Begoña Valero le dieron el premio Odilo en la ciudad de Cartagena, novela histórica, por un testigo llamado Cervantes. Es decir, dos premiados a nivel nacional en el premio Ciudad de Cartagena, novela histórica, el más antiguo. Y el tercero es Ramón Palomar.
Hombre.
Ramón Palomar, sí, Ramón Palomar tiene tres libros, que llamáis una trilogía.
Son cojonudos.
Que toca un tema de esos temas que nadie, que todos sabemos que existe, de la periferia de las ciudades, sobre todo los dos primeros, de esas peleas de gallo, de esas cosas que todos sabemos, esos chapuceros de la droga, del submundo que nadie quiere ver, además muy bien documentado, porque yo sé que está documentado, hablando con gente relacionada, policías, y de verdad, cualquiera de los tres es maravilloso, pero el último, que es una pasada. El de la Legión es una pasada, porque ese ya se va...
No vio la muerte.
Se va a la zona
60
de Tetuán,
kilos y la gallera.
A la de Tetuán, y también está aquí. Es decir, pero el mundo de Ramón, yo no lo había leído prácticamente en los últimos años. No es un mundo maravilloso, no es un mundo de héroes, es un mundo de antihéroes.
Todos como describe Tánger, es
todos
increíble.
Todos son perdedores. Pues bueno, pues el novio de la muerte, el testigo llamado Cervantes de Begoña Valero y cuando salga en octubre Los Tres Mundos, o anteriormente, bueno, de Posteguillo cualquier libro es bueno, tiene 10, 12, es una pasada. Pensé que este libro va a salir en Estados Unidos y en Sudamérica, en Estados Unidos es muy difícil. Bueno, pues eso es importante. Y luego, como ya se acaba el tiempo y tenemos prisa, porque pueden leer cualquier otro escritor, cualquier otra escritora, lo que les dé la gana. Yo siempre digo que hay tres que yo recomiendo, sobre todo en verano, que es las tragedias de Shakespeare, cualquiera de ellas es bueno, Julio César, Ricardo, Hamlet, cualquiera, Otelo. Piense que en cada tragedia de Shakespeare hay un vicio. Otelo es el celo, el Hamlet es el poder, la manipulación.
Hamlet habla mucho de la locura, fíjese que...
Sí, de
que...
la locura.
Que el poquito tiempo que salió Hamlet, salió el Quijote y ambas obras, las dos obras más importantes de la historia de la literatura, versan sobre la locura. Cada una de,
bueno,
de una manera diferente.
No hablaría, es que el Quijote no es locura tampoco.
Bueno,
ahora hablaremos de... Mira, Begoña Valero, en Testigo llamado Cervantes, habla de Cervantes, que quiero una, y da a conocer algo inédito, que estuvo en Valencia. Y a lo mejor se hace con Valencia. Por cierto, Amenábar, el día 12 de septiembre, hace sí, una película que se llama El cautivo, de los 5 años que Cervantes estuvo preso en el Gel. Begoña Valero, en Testigo llamado Cervantes, tiene más de 300 páginas de los 5 años que pasó Cervantes en el Gel. Con lo cual, va unido. Antes, vale, antes lo hizo. Vamos a ver, el Quijote no estaba loco. Se lo digo para que lo sepa. Si Cervantes hubiera estado de acuerdo, si Don Quijote hubiera
tampoco
estado de
acuerdo... Tampoco estaba loco Hamlet, no, pero para hablar de la locura no tiene que estar loco un personaje.
Si Don Quijote hubiera estado de acuerdo, la Inquisición lo hubiera matado. Lo que dice el Quijote, con el poder de los curas, los esclavos, el poder de los virreinatos, lo encubre en un localismo, pero súbale usted el nivel. Cuando habla de un cura, fíjense en el arzobispo. Cuando habla del virreinato, que lo hacen virrey a Sancho, lo hacen tal, de la isla de Mauretania, súbele usted hacia arriba. Es decir, él tiene que estar loco para que la Inquisición no lo metiera en la cárcel. No hubiera, si él no hubiera estado loco, si hubiera estado de acuerdo, don Quijote, la Inquisición hubiera prohibido ese libro. Luego, es más listo que la Inquisición. Eso lo digo para que lo tengan claro.
Léanlo, lo tengo claro, manera. Lo tengo claro.
Téngalo claro. Esto, por desgracia, lo he estudiado mucho. Que no quiero tener razón, pero obsérvelo porque la Inquisición era todo, ¿eh? Todo. En el siglo XVI, siglo XVII, 1605, imagínese. Hamlet, el poder real lo hubiera matado a Shakespeare. Si no lo pone poco loco, los celos, la envidia, la madrastra, la madre, el poder, como las figuras. Ahí está todo, ¿eh? Ahí hay...
El poder está más en el Rey Lear.
El papel de la madre es importantísimo. Shakespeare reivindica a la mujer, para bien y para mal. En este caso, para bien, porque quería que su hijo fuera el rey. Y hay que hacer lo que... Cada tragedia grande de Shakespeare hay un vicio detrás. Y Otelo ya
inventó la psicología.
Vale. El otro que recomiendo es El Quijote, obra necesaria. Este verano tenemos tiempo. Las tragedias de Shakespeare son cortitas, los Quijotes son capítulos independientes. Y el otro, lo que a mí me formó cuando...
Bueno, Shakespeare tiene los dramas históricos y las comedias, que bueno,
ya,
hay de todo, ¿eh?
Ya lo sé, pero digo las tragedias que lo importante, y sonetos también tiene. Uh-huh. Él escribía poesía también. Y luego Eurípides, Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres grandes trágicos griegos. Ahí está todo. Cómo ellos se enfrentan al poder de los reyes por medio de la voz del pueblo. Antígona. La figura de la mujer, cómo la reivindica. En fin, eso me lo explicó un profesor de literatura cuando yo fui a castellano. Profesor, el mismo que tengo, Manuel Vicent, que lo dicen también a la Rosa. Y gracias a ese señor, José María Alborsi Chiribella, que fue discípulo de Unamuno en griego en Salamanca, en la castellano y lo tuve yo, yo estoy aquí hablando de literatura. Es decir, esos tres son el trípode mundial. La mejor novela, las mejores obras de teatro y sobre todo las tragedias. Lo más difícil es escribir una tragedia. Lo más difícil. Si con eso, más lo otro, más lo que ellos quieran elegir, chapó. Y ahora voy a hablar un poquito de Machado porque me da la gana. Usted Machado, yo. Usted fue a Soria con el colegio. Yo fui solo.
Yo desde niño soy machadiano.
Cuando yo vi... Hombre, claro, a mí yo empecé a saber lo que era la poesía gracias, primero, a Alberto Cortés, que fue el primero que musicó algún poema de Machado. Luego fue Joan Manuel Serrat, que cogió y le dio todo lo que le dio. Y Paco Ibáñez, que también le dio todo eso. Eso hizo que la poesía del 98 y del 27, sobre todo de Machado, llegara, y el 27 llegara a los que no teníamos ni idea. Pero Machado, lo bueno que tiene Antonio Machado, Manuel también es un gran poeta, el hermano. Mm. Es que se ha utilizado políticamente, es una vergüenza. Cuando él era una buena persona, amigo de su hermano, los dos siempre iban juntos, hacían obras de teatro juntos en el año 28, en el año 30. ¿Cómo se puede decir? Lo que pasa, uno le pilla en Madrid, en la zona republicana, y al otro le pilla en la zona fascista en Burgos. Claro, el de Burgos tenía que defender a Franco, y el de Valladolid, y el de... Y termino. Cuando usted quiera, acabamos.
No, vamos bien, vamos bien.
Y entonces, ¿por qué digo Machado? Porque Machado es un poeta del pueblo, fácil de leer, y sobre todo que... transmite una... Piense que él murió en la pobreza. No tuvo una propiedad en su vida, porque no tenía acceso a tener una propiedad. Él era un profesor de francés de segunda, de institutos de... Pues él estuvo en Soria, en Baeza y luego al final por enchufe, cuando llegó un poquito, lo llevaron, ya tenía 20, lo llevaron a Segovia y luego fue a Madrid al final, pero vivía en pensiones, no tenía nada. Murió, ahora hay poetas que viven bien, él no, porque entonces ser funcionario era nada. Y hace tiene una cosa que también le recomiendo que se llama Juan de Mairena, que es un libro de filosofía, corto, de frases cortas, donde él da una visión del marxismo, de todo, de Dios, de todo. Él lo pone todo ahí. Porque al final fue licenciado en filosofía. Entonces, hay ciertos poemitas pequeños, lo abres por donde lo abres, te va a gustar, y si van a Soria, vayan a Laguna Negra y lean la leyenda de Álvaro González, y verá qué bonito es eso, donde él siempre decía lo mismo. Pero hay un poema, que voy a cerrar con eso, que lo voy a leer literalmente, muy a pelo con lo que está pasando ahora, porque al final y lo voy a leer para no perderme ni uno, ¿eh? Yo no leo nunca nada en la radio. Yo soy un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Continúa. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Esa frase de las dos Españas es este poema. De ahí viene el poema. Y estamos en las dos Españas. Una España que bosteza y otra España que muere. Eso lo decía Machado en los años 20, por ahí. Y luego dice, españolito que vienes al mundo, una de las Españas adelante el corazón. Por desgracia, no hemos superado este poema. Como decir, gilipollas, que España es muy bonita, gilipollas, que ya está bien de estupideces. No continuemos con las dos puñeteras Españas, la que bosteza y la que muere. Vamos a hacer una España que es bonita. Porque el español quiere vivir y a vivir empieza. Te lo estoy diciendo. De verdad, sí. De verdad. Que otra vez repetir a Machado 100 años detrás, que no hemos avanzado nada con las avances que tenemos
técnicos. Yo lo descubrí, fíjese, no, pero lo que hablaba, claro que lo sé.
Esa frase de los españoles es este poema.
Yo lo descubrí, que me parece muy bonito, por su sencillez, el poema de las moscas.
Oh.
Y me maravilló, porque claro, él no era una persona religiosa, el poema de anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón, y acababa con diciendo, anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón, dicho por una persona atea. Se te pone la piel de gallina.
Él era agnóstico, más que sí, no, bueno, era ateo. Él, el problema de Dios siempre lo cita. Es decir, es un rollo el que hay ahí. Estamos hablando... No era practicante, pero mira, yo no puedo decir...
No, pero religioso no era, ya le digo
no,
yo que...
No, religioso no era, no era practicante, no era. Pero la palabra de Dios...
Pero
la
es precioso ese poema, no tiene nada que ver.
Ese poema me lo leía a mí, don José Bueno, en la castellano. Se le caía la baba. Un catedrático represado por Franco. Sí, vamos a ver, cuando usted va a Soria, que usted ha ido, y ve, dice, las Cárdenas Roquedas, es que ves, las piedras son Cárdenas, la Ballesta del Duero. Hay una cantidad de cosas.
Mire, lo voy a leer, que no lo he hecho nunca tampoco y no lo voy a leer bien, pero o recitar más bien. Pero me impactó mucho en el cuando lo leí de niño. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué hace que escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Es que se pone piel de gallina. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Este poema es una obra maestra.
¿Le leo otro?
Sí.
Le doy todo de memoria.
Y cerramos, ¿eh? Pero bueno, viva Machado.
De lo que los hombres llaman virtud, justicia y bondad, la mitad todo es envidia. La otra mitad no es caridad.
Qué bueno. Pues no podemos mejorar nada más, Pellicer. Le tengo que despedir.
Y al cabo, no extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas.
Buah.
¿Le digo más? Ya, acabamos.
Acabe.
Acabo ya. Es decir, puede estar diciendo... Pero esas cosas... Yo puedo estar recitando media hora, tampoco vamos a abusar. Hace que tu vida cambie, mon.
Hay un por muy por, claro, absolutamente. La no, poesía escucha, completa escucha, de Machado en Austral
amigo,
cuesta 10, perdone, 12
no
o 14
vale,
euros.
Vale, no
que la gente se lo compre.
Que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres Las demás no los jodo, hago el bien de los hombres, pero
era una buena persona.
Mi guerra la tengo dentro de mis entrañas. Lo malo me lo como yo, pero no lo transmito a los demás. Yo no robo, yo no chorizo. Era un hombre honrado, lo que no hay ahora. Machado volviera a nacer ahora, votaría en blanco como yo.
Bueno, habría que preguntárselo, pero de momento, desgraciadamente, ya. No puede...
Otra cosa y acabo.
Como no sea por Ouija...
Como Machado, hay muchos, está la generación del 20. En Puestella, en España...
¿Con qué edad murió? Murió con 60 y poco, ¿no?
Nació en el año 1875 y murió en el 36. 61 años.
61,
62. Pero murió, cuidado, ahí un día si quieres rascamos. No estamos de vacaciones. Él murió abandonado un poco, ¿eh?
Sí, murió al poco de dejar Villamaro.
No, cuando llega a Barcelona las tropas franquistas, fascistas, nadie se acordó de él. Un coche, se estropeó el coche, fue andando a Cullur y murió. Y a los tres días murió su madre.
Ah, claro.
Él vivió con su madre siempre. Porque era el niño predilecto. Me pondría a llorar.
Sí, no, bueno.
Quiero decirle yo que en la vida, pero vamos a ver, por eso la cultura... Es que Machado, su familia era muy culta. Su padre... Era un gran... Es decir, su abuelo, su tío abuelo... Es decir, vamos a ver, de verdad, cuando... el humanismo es la sabiduría que está en los libros, en la mente, en la bondad. ¡Ya está bien! Humanismo, humanismo, humanismo. Y el que no sepa lo que entra en internet y vea lo que le pone. Hacer el bien por los demás.
¡Le queremos, Pellicer! Viene.
¡Y a usted también! ¡Hasta el
felices
mes que
vacaciones!
Viene. Silvia, hasta el mes que viene, adiós.
El mes que viene, no, el otro, que el mes que viene es agosto, que estamos en julio.
Para mí es que viene septiembre. Para mí es que viene septiembre.
Muy bien.
Vale, le quiero, Mon.
Y yo, Pellicer, viva Machado.
Sobre todo vivís en paz. Y el que viaje, viaje. Y el que se quede, no pasa nada. Se puede viajar por Valencia, ¿eh? También.
Desde luego.